Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa,
la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional, donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas, y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
El ex vicepresidente Joe Biden aceptó anoche, era casi la medianoche de este jueves 20 de agosto, la nominación demócrata en el camino a la Casa Blanca para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Esto decía Biden.
No se equivoquen, unidos podemos y vamos a superar esta temporada de oscuridad en Estados Unidos. Escogeremos la esperanza sobre el miedo, los hechos sobre la ficción, la justicia sobre el privilegio. Soy un demócrata orgulloso, estaré orgulloso de representar a nuestro partido en la elección general, así que es con gran honor y humildad que acepto esta candidatura para presidente de los Estados Unidos.
Fue una convención nacional demócrata atípica, virtual. Se podía ver a los seguidores por las pantallas. Biden estaba en Wilmington, en el estado de Delaware, donde reside, y dio ese esperado discurso que cerró esta convención de su partido de cara a las elecciones. Biden tiene 77 años. Dijo que Trump envolvió a Estados Unidos en la oscuridad, como lo escuchábamos, y habló bastante de su superación personal. Él perdió a una hija en un accidente de tránsito cuando era joven. Él era en ese momento legislador y también a la que era entonces su esposa, también falleció. Y cuando era vicepresidente en el gobierno de Barack Obama, falleció otro de sus hijos. Con lo cual, lo que dijo, vi su discurso, es interesante porque para poder tramitar, hacer el duelo, ¿no?, en esas circunstancias, lo que pensó es en tener propósitos. Entonces, señaló que uno de sus propósitos es, por supuesto, ser presidente, pero mejorar al país, ¿no? ¿Por qué lo criticó al actual mandatario Donald Trump, quien ayer, mientras sucedía este cierre de la Convención Nacional Demócrata, dio una entrevista a un canal que es bastante favorable al mandatario republicano, que es Fox? Y entonces señaló que su rival representa a la izquierda radical y que estas elecciones van a ser las más fraudulentas de la historia. También dijo Trump, los impuestos van a duplicarse o triplicarse, van a terminar con este país y con la economía, ¿no? Señalemos que la situación económica con la pandemia se ha agudizado y además era un mal día para Trump ayer porque se conoció la detención de quien fuera su asesor de campaña, Steve Bannon. El presidente Recep Tayyip Erdogan anunció hoy viernes 21 de agosto que Turquía descubrió en el Mar Negro el mayor yacimiento de gas natural de su historia y confió en comenzar a explotarlo en 2023. El mandatario turco estimó las reservas en 320 mil millones de metros cúbicos y dijo que este descubrimiento era de una importancia histórica para el futuro de Turquía, que depende casi exclusivamente de las importaciones para satisfacer sus requerimientos energéticos. Erdogan precisó que el descubrimiento fue hecho en el pozo de exploración Tuna 1. Según él, las primeras indicaciones hacen pensar que el yacimiento descubierto forma parte de una reserva mucho más importante. Si les parece, pueden escuchar el programa que hicimos el miércoles con Telma y que tratábamos este tema y una zona de conflicto con Grecia por todo lo que tiene que ver con la explotación y exploración gasífera. El Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, formado en Mali tras el golpe de Estado que depuso al presidente Ibrahim Boubacar Keita esta semana, se va a reunir con los partidos políticos y grupos de la sociedad civil para determinar la duración y composición de esta transición y restaurar un gobierno civil, según aseguró este viernes el portavoz de la Junta Militar, Ismael Bagué, que se produce, por supuesto, en momentos en donde hay voces de distintos líderes que están pidiendo la restauración del presidente Keita en el poder. Por ejemplo, el presidente de Níger, esto decía.
Leur responsabilité.
Recordamos a los militares su responsabilidad por la seguridad y protección del presidente Ibrahim Boubacar Keita y los funcionarios arrestados. Pedimos el restablecimiento del presidente Keita como presidente de la República de conformidad con las disposiciones constitucionales del país.
Esto decía Issoufou, presidente de Níger. Hay presiones también del Consejo de Seguridad de la ONU. Pensemos que la ONU tiene una misión de 15.000 600 soldados en Mali y Francia cuenta con alrededor de 5.000 militares como parte de su operación Barkhane, ambas para contrarrestar los crecientes ataques de extremistas islámicos. La Organización Mundial de la Salud informó ayer jueves 20 de agosto que comenzó conversaciones con Rusia para obtener más información sobre la vacuna contra el coronavirus aprobada recientemente. La semana pasada, Rusia se convirtió en el primer país del mundo en aprobar una vacuna contra el COVID-19. La alta funcionaria de la OMS en Europa, Catherine Smallwood, informó que la agencia empezó a mantener discusiones directas con Moscú y que compartieron con Rusia los diversos pasos e información que serán necesarios para que el Organismo Mundial de Salud realice evaluaciones. Por su parte, el director de la OMS para Europa, Hans Kluck, afirmó que la agencia recibió con satisfacción todos los avances en el desarrollo de vacunas, pero subrayó que todas deben someterse a los mismos ensayos clínicos.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Honduras y fuera de Honduras hay bastantes críticas por cómo se está llevando adelante el gobierno liderado por Juan Orlando Hernández. Bastantes aspectos tienen que ver con la violencia. Se han denunciado ejecuciones extrajudiciales, hay desaparecidos, se está dando, por supuesto, una situación muy crítica en cuanto a lo sanitario por cómo golpea la pandemia de coronavirus. Para hablar sobre la situación en Honduras, es que estamos en comunicación con Eugenio Sosa, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Cómo estás? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Mercedes López, un gusto saludarte desde Tegucigalpa, desde Honduras, a ti, al equipo que está ahí en la radio cooperativa y bueno, a todo el auditorio que se interesa en la política internacional y lo que pasa no solo en Argentina, sino en países como los centroamericanos, particularmente como Honduras. Un enorme placer, un enorme gusto estar con ustedes.
Empiezo por esto que decía la introducción, ¿no? Que hay como muchas críticas contra Juan Orlando Hernández. Si pudieras contar de dónde provienen esas críticas y sus fundamentos.
Sí, mira, la verdad que la figura presidencial de Juan Orlando Hernández está devastada en la legitimidad y en la confianza y consenso ciudadano, sobre todo en un segundo periodo que lleva. Primero porque se fue a un proceso electoral con una argucia ficticia de una Corte Suprema de Justicia donde impuso una reelección que todavía, a pesar de que hay un presidente reelecto, todavía en la Constitución hondureña sigue planteando que la reelección no existe, que es ilegal, que es inconstitucional. Pero además de eso, fue conocido a nivel internacional, incluso por organismos como la OEA, la Unión Europea y otros, que pudieron prácticamente certificar del fraude electoral producto de la concentración de poder que ya tenía Juan Orlando Hernández, que vino acumulando su partido, el Partido Nacional, después del golpe de 2009, cuando se derrocó el presidente José Manuel Zelaya Rosales. Pero luego no basta ese problema del fraude y la reelección ilegítima, sino que su núcleo de gobierno y su núcleo familiar incluso está involucrado y se ha involucrado en enormes problemas de narcotráfico, han sido requeridos
hermano,
por la justicia.
¿No?
El hermano
Juan
Hernández,
Antonio, quien ha sido diputado, conocido como Tony.
Conocido como Tony Hernández, quien estaba en este momento condenado y guardando prisión en los Estados Unidos, y el mismo Juan Orlando Hernández, en los testimonios de todos estos narcotraficantes, ha sido declarado como alguien que coadyuvaba, que movilizaba el Estado para ponerlo al servicio del tráfico de droga, y bueno, ligado a eso también ha sido señalado como un co-conspirador en todo ese proceso de tráfico. Y el otro gran tema que ahora en la pandemia sigue también alarmante es la corrupción. Aquí tuvo que venir la Misión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, una figura que se conoce como MAS y que era parecido a lo que tenía Guatemala, que era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, y estuvo acá un par de tiempos, desnudó enormes redes de corrupción vinculadas al gobierno, vinculadas a Hernández, pero fue imposible, producto de una serie de blindajes, llegar hasta el enjuiciamiento de quien ocupa casa de gobierno. Y luego, cuando cumplió el primer periodo, esta misión fue despachada del país y hoy tenemos de nuevo enormes escándalos de corrupción. Y lo otro, la violencia, una persecución política a la oposición y sobre todo a los defensores del territorio, del ambiente, del agua y defensores de derechos humanos en general. Honduras vive una tragedia producto de que después del golpe de 2009 se entronizó en el poder una élite política de las más conservadoras, de las más corruptas y vinculada a diferentes tipos de ilícitos.
Estoy conversando con Eugenio Sosa, sociólogo catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es interesante esto que señalás de la persecución a dirigentes, defensores de los recursos naturales. Se sabe de la desaparición, ¿no? Que secuestraron y están desaparecidos 4 indígenas que defendían la tierra.
Sí, son integrantes de la comunidad afrohondureña conocidas como los garífonas en la costa atlántica del país. los carífunas están siendo asediados durante muchos años y últimamente con mayor fuerza, porque hay todo interés del capital y del Estado de usar las costas del Atlántico nuestras para instalar sistemas de turismo, hoteleros. Entonces están siendo asediados. Y eso se recurre a todo tipo de prácticas, de teleenjuiciamiento, la criminalización y últimamente esta situación grave donde estas personas, miembros de una organización patronal comunitaria, fueron sacados por personas vestidas con uniforme de policías y de militares y ya tienen una cantidad de días más grande ya de estar en una situación de desaparición forzada. Son 5 personas en total y esta es la persecución que sufren los garífunas, las comunidades negras, pero también las comunidades lencas, donde perteneció Berta Cáceres, que fue asesinada en el 2016, en marzo, y una gran cantidad de grupos étnicos como los tolupanes, donde ya llevan más de 100 personas asesinadas, producto de la defensa del territorio. En Honduras tenemos ya no menos de 300 personas asesinadas en los últimos años, producto de su lucha por la defensa territorial y contra las empresas extractivistas y el Estado.
En los últimos años decís post-golpe contra Celaya, post-golpe, del 2009.
Claro. Post-golpe, porque después de 2009 se marca claramente esta criminalización, se marca claramente esta persecución, este enjuiciamiento permanente, pero además todo una Honduras también que cada día los militares toman un papel protagónico para sostener a un gobierno ilegítimo y se ha constituido una policía militar, cada vez se militariza la seguridad, se militarizan los espacios públicos, en plena pandemia los militares aparecen en primera línea repartiendo saquitos de comida para los sectores más pobres, están manejando presupuestos que no conocemos, no rinden cuentas y además se vuelven agresivos contra los opositores también. El jefe del Estado Mayor Conjunto prácticamente ha llamado a la oposición política y social que se calle, porque en pandemia lo que debemos de estar es con el país y con el gobierno, no haciendo críticas. Ese tipo de llamadas los hace de manera directa, atropellando el derecho a la libertad de expresión y atropellando lo que le manda la Constitución hondureña a los militares, que es que sean apolíticos y no deliberantes en las cosas políticas nacionales.
Eugenio, cuando fue el golpe contra Celaya, fue bastante claro, ¿no?, el apoyo de parte de Estados Unidos. ¿Y qué sucede hoy con la administración Trump? ¿Es un aliado del actual presidente Juan Orlando Hernández, tengo entendido?
En el fondo es un aliado. En el fondo nosotros planteamos que producto de los diferentes momentos en que el pueblo hondureño se ha levantado con tremendos movimientos sociales, con luchas grandes como la de abril y mayo, junio del 2019, como el levantamiento popular en el 2017 contra el fraude electoral, aquí hay dos factores que pesan mucho en sostener a Hernández de una manera legítima. Uno es las Fuerzas Armadas, que te acababa de decir, y dos, el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos. Cuando se dieron el fraude electoral, la señora que ocupaba la representación en el país, de apellido la señora Fulton, compareció junto al Tribunal de Elecciones validando resultados, casi en primera línea, como que si fuera una funcionaria nacional, diciendo que los resultados eran válidos, correctos y que debían aceptarse, ¿no? Entonces, claro que juega ese papel, a pesar de que Trump en su forma díscola a veces insulta a los presidentes centroamericanos porque no pueden pararle la ruta migratoria a las miles de personas que buscan irse huyendo de la violencia y de la pobreza, se molesta por eso, les dice cosas groseras, pero luego en la política real le sigue dando apoyo financiero, militar y un aval político.
Estoy conversando con Eugenio Sosa, sociólogo catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este contexto, vos mencionás el blindaje a este gobierno. ¿Es un blindaje judicial, también mediático? ¿Cómo lo describirías?
Mira, es una matriz de poder. Una matriz de poder que, aun cuando a veces tienen diferencias con Hernández, todavía les garantiza una serie de condiciones de hacer negocio del capital. Entonces, si vemos los sectores de esta matriz de Hernández que ha construido, un lugar, ya dije, las Fuerzas Armadas, que el presupuesto se les ha duplicado y triplicado también después del golpe. Luego, una Corte Suprema de Justicia totalmente subordinada, que cuando se quieren enjuiciar a responsables de redes de corrupción, inventan cualquier reinterpretación o artilugio jurídico para dejarlos en libertad. pero también un ministerio público o una fiscalía, como se le conoce también, totalmente complaciente, que a pesar de todas las menciones de narcotráfico en los juicios de Nueva York, no se atreve a hacer un requerimiento, una querella hacia Juan Orlando Hernández. Y luego hay una matriz mediática muy oligárquica, muy conservadora, que mantiene también un discurso complaciente y también a veces criminalizador de los sectores populares y también de la oposición política. Entonces, si vemos ahí una matriz mediática, Fuerzas Armadas, Departamento de Estado, Corte Suprema de Justicia, Fiscalía y un Congreso que también controla mayoritariamente por diputados, se convierte en una matriz vinculada a la impunidad como principal articulador y a otros intereses que impide muchas veces poder avanzar en un proceso de mayor democratización de nuestro país a pesar de las movilizaciones ciudadanas.
¿Y qué pasa con el sector de Celaya? ¿Puede capitalizar el descontento de parte de la población frente a los casos que se conocen de corrupción, frente a las denuncias de narcotráfico y de impunidad?
Esa es una buena pregunta, porque el otro año, 2021, vamos de nuevo a elecciones. Primero los partidos van a sacar sus candidatos en marzo del 2021 y luego en noviembre estaremos en elecciones generales. Todavía hay un riesgo de que Hernández pretenda hacer una maniobra de quererse quedar, porque no hay, teóricamente tiene mucho poder para poderlo hacer, pero de los partidos políticos de oposición, Celaya y Libertad y Refundación, como se llama el partido que se constituyó después de la resistencia, sigue capitalizando y sigue generando la mayor simpatía para el país. Sin embargo, hay otras fuerzas políticas como el viejo Partido Liberal, que es del bipartidismo, donde hay un candidato que se ha desmarcado mucho de Hernández, un ex candidato presidencial, se ha desmarcado y que de correr también mantendría algunos votos. Al igual que Salvador Narrala, que fue en una alianza con Celaya en las elecciones anteriores. Entonces tenemos un problema de una oposición que todavía se nos presenta bastante fragmentada. Nosotros no tenemos segunda vuelta y el oficialismo no la quiere aprobar. Entonces, salvo que se logre armar una alianza antes de noviembre, podríamos tener la mayor certeza de poder movilizar a este grupo del poder de Hernández y a su partido y poder ceder a un espacio donde pueda plantearse una especie de nueva transición política para reordenar tanta cosa que se ha destruido en el país.
¿Y quién es el candidato o precandidato del Partido Liberal, del viejo Partido Liberal que mencionabas?
Se llama Luis Celaya, ya estuvo de candidato, pero no tiene un planteamiento realmente progresista, pero tiene un discurso sobre todo en contra de Hernández en el tema de abuso de derechos humanos, en el tema de la corrupción, y eso le hace que se mantenga con algún nivel importante de simpatía y de reconocimiento dentro del pueblo hondureño. Pero en general, quien más capitaliza es Libertad y Refundación. Xiomara Castro de Celaya, que pareciera que va a ser la candidata, falta que vayan a primarias, como le llamamos nosotros, pero aún
ya
así...
Ya fue candidata, Xiomara.
Ya fue candidata en el 2013. En el 2013 sí. Sacó una... Bueno, de hecho, unas elecciones que lo más seguro es que ganó y también fue difícil mantener ese triunfo, pero aún así, por lo menos necesitamos que Libertad y Refundación busque alianzas sociales y políticas y tal probablemente con algunos empresarios para poder tener una especie de coalición en torno a Libre que pueda realmente avanzar. Creo que solo el partido, el núcleo duro del partido, le va a costar mucho y es un riesgo de que este grupo continúe en el poder.
Eugenio, estoy conversando con Eugenio Sosa, sociólogo, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos habla desde Tegucigalpa. El tema común que nos... en este momento nos toca a todos en el mundo, tiene que ver la pandemia. Y en este momento, sobre todo en nuestro continente, es donde más está castigando a distintas poblaciones. ¿Cuál es la situación de Honduras? ¿Están en cuarentena estricta? ¿Qué se ha hecho desde el gobierno para poder paliar, ¿no?, los efectos de, digamos, tener que paralizar la economía, si ha habido programas sociales, planes para los sectores más vulnerables? ¿Cuál es el contexto?
Mire, el contexto es bastante complicado porque, bueno, formalmente estamos en el confinamiento, en la cuarentena, teóricamente podemos salir los ciudadanos cada 15 días una vez a hacer trámites. Sin embargo, Honduras, para quienes nos escuchan, Honduras es de los países más pobres de América Latina. Tenemos un más de 67% de hogares antes de la pandemia en situación de pobreza, 40% en extrema pobreza, un desempleo galopante, una juventud en busca de oportunidades. Entonces el gobierno, a pesar que lanzó esta idea del confinamiento, los sectores populares han desafiado al gobierno más o menos en dos líneas. En los primeros meses hubo muchas protestas por el hambre, pidiendo comida y pidiendo que el Estado respondiera de alguna manera. Y simultáneamente grandes sectores de los mercados, de los barrios, que sencillamente no tenían más opción que arriesgarse, a pesar del momento más potente del coronavirus, a tener que trabajar en la economía informal, porque el Estado no resuelve. El Estado ha tomado medidas, pero muy ligadas a una política proempresarial de bonos para mantener algunos empleos, digamos que supuestamente revisar los préstamos, las tarjetas de crédito, ese tipo de políticas que no son ni llegan a los más pobres. A los más pobres, en las primeras semanas salió el gobierno a repartir una pequeña bolsa de comida y de ahí no pasó. Realmente los dejó totalmente desamparados. Y además luego criminalizados, porque cuando se expandía el coronavirus, pues a los pobres no solo estaban no apoyándosele a los más pobres, sino que también con un discurso responsabilizándolos de que lo que pasaba con la pandemia era su problema, de estar un poco ganándose la vida en la calle. Todavía Honduras no entra en un momento de control de la pandemia, sigue muriendo gente en los hospitales llegó un momento que colapsaron totalmente y por la carencia, pero además el gran tema es que millones de lempiras que se destinaron para atender los hospitales y la pandemia fueron dilapidados por una institución creada de esas que se arman para la alianza público-privado que se llama Inversiones Estratégicas de Honduras, donde hay millones de dólares y millones de lempiras que están desfalcados por la vía de la corrupción.
Claro, entiendo. ¿Y cómo es la situación de cifras? ¿Se han aumentado los casos o se ha amesetado en este momento?
Siguen en aumento. Mira, ahorita creo que el último dato de anoche, de ayer, más o menos, anda ya cerca de 53,000 personas que han pasado ya y que han sido decretadas confirmados de coronavirus. Sin embargo, el gobierno, producto de la mala gestión, casi está haciendo la mitad o la tercera parte y hasta cuarta parte de las pruebas que se conocen como PCR que debería hacer. Entonces hay un subregistro del tema del contagio. Probablemente, sí, oficialmente 53,000, en la realidad podríamos andar por unos 200,000. A nivel de fallecidos estamos ya cerca a 1,600 personas que han perdido la vida y hay también hay algún tipo de subregistro, probablemente andemos cerca de unas 2,000. Y el problema es que hubo mucha presión de los empresarios por abrir la economía. A estas alturas hay un proceso ya abierto y amplio de apertura de la economía y la pregunta que se hacen los médicos y los gremios médicos es cuál va a ser el impacto en la pandemia de esta apertura poco controlada, con muchas veces improvisación, más con un criterio político que con un criterio más científico, más médico. Entonces hay un debate en torno a eso.
La última, Eugenio, les cuento a los oyentes. El que habla es Eugenio Sosa, sociólogo catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay una migración de Honduras, ¿no?, hacia Estados Unidos. ¿Esto se ha frenado por la pandemia o continúa habiendo salida de hondureños buscando una situación mejor, ¿no?, económica mejor?
Ahí, mira, ese es un tema crucial para el país, porque para quienes nos escuchan, miles y miles de hondureños y hondureñas huyen literalmente de Honduras, de la pobreza, del desempleo y de la violencia y de la corrupción. Antes de la pandemia ya no solo era una migración irregular por la vía de coyotes o eso, sino que se convirtió prácticamente casi en un movimiento social donde se juntaban en las terminales y salían centenares iniciando la ruta, conocido como las caravanas, ¿no?, de migrantes en el 2018. Actualmente, producto del cierre de las fronteras de Guatemala, de México y todo, y del confinamiento, efectivamente el éxodo migratorio ha parado. Lo que no ha parado es la política de Trump deportando gente. Todas las semanas, todos los meses llegan centenares, y a veces miles de deportados al país de Estados Unidos. Ahora, con la situación que tendrá la pandemia, del profundo impacto en las condiciones de vida de la gente y probablemente un repunte más de la violencia y la desigualdad y la exclusión, nosotros vamos a tener probablemente unas olas y ciclos migratorios cuando baje esta presión de esto de la pandemia, que probablemente no hemos visto históricamente. Sospechamos que va a ser grandísimo, sobre todo en un contexto de un gobierno autoritario y legítimo como el de Hernández.
Muy interesante. Muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Lo estaremos contactando en otro momento, sin duda.
Bueno, un gusto. Fue un placer. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente. Hablábamos con Eugenio Sosa, sociólogo y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Hoy tenemos una entrevista con Oscar Laborde, que es presidente del Parlasur por el Frente para la Victoria y además dirigente del Instituto de Estudios de América Latina, ideal de la Central de Trabajadores Argentinos. ¿Cómo estás, Oscar? Muchísimas gracias por esa entrevista con Voces del Mundo.
Hola, Telma. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien, pero muy interesada e interesados que nuestros oyentes conozcan la situación que tenemos en este momento en el Parlamento del Mercosur, porque bueno, es un momento muy difícil de la región y además es un momento muy difícil del Mercosur también, no ahora, ya viene arrastrándose. Vos como presidente del Parlasur, me imagino que debés tener, digamos, en ese sentido que enfrentar ciertas dificultades. Entonces, la primera pregunta que quería hacerte es esto: ¿cómo está funcionando el Parlasur en este momento en relación, por un lado, a la pandemia, que nos obliga a estar aislados, etcétera, y la otra, en relación a las dificultades que está atravesando la región?
Mira, el Parlasur, al ser un organismo internacional, tiene previsto el funcionamiento virtual, a diferencia del Congreso, tanto diputados como Senado, que tuvo dificultades en hacer sesiones y reuniones de comisiones, muchas veces utilizar esas dificultades para que no avance algún proyecto que no le interesa a algún sector. En el caso del Parlasur, no, ya tenía previsto y lo hacíamos anteriormente a la pandemia, se funciona virtualmente. Así que prácticamente no ha habido diferencia en el funcionamiento de las comisiones, del pleno, de la mesa directiva, porque, bueno, con este sistema que ahora estamos todos conociendo, se funciona, los proyectos se aprueban y funciona el pleno, y hay un sistema sofisticado, por lo menos, digamos, particular de votación que nos permite prácticamente estar como si fuéramos a Montevideo, ¿no? También a veces nos preguntamos para qué hacíamos reuniones en algunas comisiones viajando tanto, porque finalmente los resultados son bastante, bastante parecidos. Así que el funcionamiento del Parlasur en ese sentido no se restringió. Y sí, estamos muy activos con todo lo que pasa en la región, ¿no? Bueno, esencialmente nos preocupa el achicamiento de la democracia, que se viene dando también como la dificultad del Mercosur. Las dificultades del Mercosur son provocadas por aquellos que no quieren el Mercosur, en realidad no quieren el Parlasur, el Mercosur, y la Unasur no quieren la integración. Y también, entonces, no les interesa que funcione el sentido democrático que los caracterizó en los últimos años, y entonces el Parlasur hoy está muy dedicado a eso, especialmente con el tema Bolivia.
Claro, yo recuerdo, bueno, tuve justamente gracias a una gestión tuya, estuve en el Parlasur en Uruguay y se había hecho en aquel momento, con la presencia incluso del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, un muy importante acto en favor de Lula libre, que en aquel momento Lula estaba injustamente preso en Curitiba. Y yo me preguntaba justamente, Oscar, porque en este momento hay una situación muy complicada en Bolivia, un golpe de Estado, como todos sabemos, sí, desde noviembre, sí, del año pasado, con el expresidente Evo Morales, que debía haber gobernado hasta el 22 de enero, por lo menos, exiliado en la Argentina, y una situación también compleja con Venezuela. Entonces quería saber si en este momento en el Parlasur, por ejemplo, sigue habiendo miembros del pueblo venezolano, y qué pasa con Bolivia, que en su momento tenía una relación con el Mercosur.
Sí, hay representación de Bolivia y de Venezuela en el Parlasur. En el caso de Venezuela, esa representación de la Asamblea Nacional, mayoritariamente es la oposición a Maduro. Y en el caso de Bolivia, al ser la Asamblea Nacional, es mayoritariamente los representantes del MAS, el partido de Evo Morales. Así es de plural y de representativo el Parlasur. Nosotros, en esta dedicación por Bolivia, primero es uno de los pocos organismos internacionales que determinó lo sucedido en Bolivia como un golpe de Estado, por amplia mayoría, ¿no? Si bien hubo algunos que votaron en contra, efectivamente, hay hasta sectores que podríamos decir que son cercanos al centro o a la centro-derecha, o de Brasil, o de Uruguay, o de Paraguay, efectivamente caracterizaron lo sucedido como un golpe de Estado. Porque en el Parlasur somos todos electos, directa o indirectamente, por el pueblo. Entonces la idea de respetar lo votado es muy fuerte en el Parlasur. Con el tema de Bolivia nos dedicamos, bueno, como te decía, se determinó que era un golpe de Estado, pero luego el MAS acepta las condiciones, negocia y acepta las condiciones. De hecho, el camino que se siguió luego golpe de Estado fue votado por unanimidad en la asamblea que dirige el movimiento del socialismo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y ahí nos propusimos nosotros, bueno, ayudar a que se vote, ¿no? Porque en este achicamiento de la región, ya si se cristaliza el golpe de Estado en Venezuela, efectivamente ya no podríamos seguir hablando de que hay democracia en la región. Ahora es una democracia restringida, como bien vos decís. ¿Cómo será la restringida en Bolivia? Que el que sacó más votos, está claro que el que sacó más votos fue Evo Morales. Bueno, después hay algunos que dicen que no logró el 10% de diferencia que pide la ley para ganar, otros que sí que lo logró. Lo concreto, lo que nadie duda, es que Evo Morales fue el que sacó más votos. Y no puede participar. Así de restringida está la democracia. Pero como te decía, el MAS acepta esas condiciones. Y entonces nosotros nos hemos dedicado fuertemente a que se vote. Yo le envié una carta que junto con otras acciones, bueno, impulsó a que la presidenta interina Jeanine Áñez llame elecciones. Y luego tuve dos entrevistas con el presidente del Tribunal Superior Electoral y tuve entrevistas con casi todos los candidatos a presidente, entre ellos Luis Arce del MAS y Carlos Mesa, que salió segundo en las últimas elecciones y que tiene grandes posibilidades de ser el próximo presidente, por lo menos está en el área competitiva. Y ahí lo que nos hemos comprometido es a que sea la última prórroga esta que sería el 18 de octubre. También estuve con Isabel Santos, virtualmente, obviamente, y Isabel Santos es una eurodiputada, pero representa a toda la Unión Europea en la misión electoral a Bolivia. Y con ella acordamos que la Unión Europea y el Parlasur harán una observación electoral conjunta. Es la primera vez que se hace esto, yo creo que se le va a dar más fuerza, porque bueno, ahora que mirar a la OEA, que ya sabemos la gestión que hizo, determinante, para, digamos, firmar aquel golpe de Estado, desconociendo el triunfo de Evo Morales, que luego se supo, con diferentes investigaciones y estudios, que ese fraude que se argumentó para no permitir que Evo Morales continúe en el gobierno era mentira. Con Venezuela hemos instalado una mesa en el Parlasur, ahí como te decía están los dos sectores, están los de Maduro y los de Guaidó, y hemos armado una mesa discreta, para llamarlo de alguna manera, de diálogo. Bueno, y es así que muchos de los parlamentarios que así están participarán en las elecciones que habrá parlamentarias en Venezuela, ¿no? Así que bueno, eso claro. Es lo que estamos trabajando.
Sí, excelente. Quería recordar eso, que cuando vos hablabas de que el ganador fue Evo Morales, en realidad, aún en el caso que no hubiera tenido los 10 puntos de diferencia, lo que correspondía es que hubieran ido a un balotaje. Así que es. Eso fue lo que justamente se buscó de alguna manera eliminar, y bueno, por el golpe de Estado. Y ya que nombraste a la OEA, justamente en ese papel bastante, que podemos criticar bastante en relación a Bolivia, quería preguntarte esto: ¿cuál era la relación que tiene el Parlasur y la OEA?
Bueno, nosotros no tenemos relación formal, tenemos relaciones con el representante argentino en la OEA, que es Carlos Raimundi, que coincide en muchas de nuestras posiciones. También hubo Gustavo Starros, que fue un invitado a la delegación de la OEA electoral, que luego fue criticado porque efectivamente, aún integrando la delegación de la OEA con especialistas, determinó que no había fraude. Nosotros con la OEA tenemos una relación protocolar, diría yo de alguna manera. Hemos participado juntos en la última elección, hemos discrepado sobre las conclusiones de la observación. Para el Parlasur no hubo datos determinantes para decir que hubo fraude, para luego sí. Así que bueno, ahora para la próxima observación nos preparamos junto con la Unión Europea, como te decía, para tener más elementos y poder reasegurar que lo que se vote se dé, ¿no? Porque en este achicamiento de la democracia ya habíamos visto el Laufer, habíamos visto la prisión, persecución y prisión a dirigentes, vimos el golpe, bueno, y vimos la distorsión de lo que se vota, ¿no? Entonces, eso es lo que nos preocuparemos. Y una cosa que, ampliando lo que decía Telma, Evo Morales llegó un momento, a pesar de que estaba convencido que había ganado, sacando ese 10% de diferencia que requiere la ley, él ofreció ir a segunda vuelta.
Y no lo aceptaron. Así es, llamó, de hecho, sí, claro.
No le aceptaron la propuesta de él, a pesar de que no correspondía, ir a segunda vuelta.
Así es. Bueno, la última pregunta, bueno, por un lado te felicito por realmente como presidente del Parlasur, estamos hablando con Oscar Laborde, que él además dirige el Instituto de Estudios de América Latina Ideal de la Central de Trabajadores Argentinos, que hace una gran labor en todo lo que tenga que ver con las relaciones internacionales regionales a favor de la integración. No, te quería felicitar por esta misión electoral junto con la Unión Europea. Porque si hay algo que va a hacer falta, me parece, no solo en Bolivia, sino en toda la región, es esto. Estamos viendo un avance, en mi opinión, preocupante de los sectores antidemocráticos. Hay cierta tendencia a la violencia o la desobediencia de las leyes que tienen con cierta impunidad. Entonces me parece que esto va a reforzar no solo la integración que nos hace falta, sino también la democracia. No, la última que te quería decir era en relación justamente a Bolivia. Estaba viendo que hay, ya se están viendo algunas encuestas que dan el mismo nivel a Carlos Mesa y a Lucho Arce, al candidato de Evo Morales. Y la pregunta es esta, ¿no? Si vos pensás que en el caso de un balotaje se va a aquietar, y en el caso de un balotaje, o en el caso que gane Luis Arce concretamente, ¿se puede aquietar toda esa violencia, todos esos grupos, como podríamos decir, de extrema derecha que se han soliviantado en Bolivia? ¿Si pensás que puede haber un clima de paz después de todo esto que estuvimos viendo, si gana igualmente Luis Arce?
Es difícil saberlo porque los cívicos, los representantes del Oriente Petrolero, de Santa Cruz, Camacho, Tuto Quiroga, son los que impulsaron el golpe. Y ellos ahora impulsaron el golpe, y los dos candidatos que estás hablando, tanto Carlos Mesa como Luis Arce, no son de la extrema derecha. Ellos quisieran que, bueno, haber dado el golpe significa que el presidente lo hubieran podido poner ellos. También quiero agregar que lo que observo, Telma, es que ha habido un deterioro de la candidatura del MAS, combinado todas las difamaciones que se hicieron sobre Evo, y después hubo, yo quiero decir eso, los movimientos sociales y la propia Central Obrera Boliviana actuaron de una forma, digamos, no reconociendo la aceptación que el MAS había hecho en la Asamblea Nacional, siguiendo con la huelga, y ya lo último discutiendo que en vez del 18 de octubre se vote el 11 de octubre. Pero sea rarísimo, digamos, que sea una huelga o un corte de ruta por una semana. Entonces esa división en el movimiento popular hace que se haya desgastado la candidatura del MAS, lamentablemente, ¿no? Porque no puede expresar el voto que hay. Yo creo que depende mucho de cómo se muevan los organismos internacionales. Me parece que el rol de Argentina es clave, me parece que el rol del Parlasur y de la Unión Europea es clave en este día de que se respete, ¿no? Que gane Luis Arce, gane Carlos Mesa, pero que se respete. Trabajaremos para eso. Yo hoy no podría asegurarte qué es lo que va a hacer los cívicos de Santa Cruz que dieron el golpe de Estado. No lo sé.
Claro, claro. No, pero es cierto porque además la sensación es que es un caso testigo, ¿no? En el sentido de que lo que pase es lo que pase con la democracia en Bolivia, es lo que puede pasar en cualquier otra elección. La de el año que viene tenemos elecciones en Ecuador, en febrero, tenemos tal vez el plebiscito en Chile por ver si hay un cambio en la Constitución. Es decir, ahí va a haber, como siempre, muchas elecciones en la región y la verdad es que lo que pase va a ser fundamental. Me parece que es un caso testigo, Bolivia.
Así es, por eso que están tan atentos.
Muchísimas gracias, Oscar, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Bueno, Siempre es un gusto hablar con vos, Telma, lo sabes.
Un abrazo. Hablábamos con Oscar Laborde, es presidente del Parlamento del Mercosur, conocido como Parlasur. Él es además el que dirige el Instituto de Estudios de América Latina, ideal de la Central de Trabajadores Argentinos. Y bueno, hablábamos de esto, ¿no? De la importancia de este organismo, que los representantes elegidos en algunos casos del Mercosur, en esta representación parlamentaria, que por supuesto pelean y mucho por la integración y por respeto a la democracia en la región.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores, y pasa el tiempo, pasa y lo que pasa, pasa una y otra vez. Mucho que en pasado nos jurásemos sagrado lo que fuera. De todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve y para qué. ¿Será que con los años me echo inmune a casi todos los pecados? Normal me dé pereza ir al infierno, siento y salgo a diario de él. A estas alturas ya no exista las alturas de lo amado. Y sigo aquí sentado a pie de un por si acaso un pueda que. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Que vivo como aire y el mundo me responde otra vez. Y de repente no sé cómo nada siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Respiro, tomo aire y el mundo se ilumina otra vez.
El cantante Miguel Bosé, diría que lo prefiero cantando, porque fue uno de los promotores de la marcha, la última que hubo en Madrid, contra el uso de tapabocas, contra la distancia social. Se declara antivacuna, anti-5G, y yo lo recuerdo cuando participó en la primera campaña de Michelle Bachelet en Chile. Es cierto, fue en el 2005, pasaron muchos años. O sea, la gran pregunta es qué le pasó a Miguel Bosé. Y me gustó un tuit de Iñigo Errejón, el que fue número 2 de Podemos, diciendo que esa marcha en Madrid, a la que acudieron entre 2.500 y 3.000 personas, era un insulto para los que luchan contra el coronavirus, para el personal sanitario y para las personas que han perdido un familiar a causa de este virus.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, yo soy Liliana de Olivos. Quería agradecer infinitamente la información que nos dan sobre el mundo, en Voces del Mundo. Gracias, Telma, gracias, Néstor y Mercedes, porque la verdad que hay poca información de lo que pasa, así que agradezco muchísimo, incluso las inteligentes preguntas, que se ve que están informados ustedes también de todo lo que pasa. Así que muchísimas gracias.
Gracias a los oyentes. Nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo, en la conducción Telma Luzzani, Néstor Restivo, quien les habla, Mercedes López San Miguel, en la operación técnica tuvo Flavio Blanco, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, en las redes sociales Diana Martínez Tancredi. Nos vamos y muy buen fin de semana para todos. Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.